Con la letra M nos vamos hasta el mar, que es una palabra que empieza con M. Y ahí nos vamos a encontrar con una oceanógrafa. Queremos hablar de eso tan habitual en nuestra vida, bueno, en la vida de muchas personas al menos, y que desgraciadamente no conocemos tan bien como creíamos o como creemos, que es el mar o la mar. Hablaremos con Ainhoa Caballero, que ella es experta en oceanografía operacional y cambio climático en ASTI. Ha escrito artículos científicos y ha participado también en conferencias internacionales sobre el tema. Y con ella vamos a hablar, pues, del mar. Ainhoa Caballero, kaixo egunon.
Bai, egunon, egunon.
¿Conocemos lo suficiente lo que es el mar?
Yo creo que en Euskadi lo conocemos bastante, ¿no? Porque hay una larga tradición pesquera que ha permitido que, sobre todo en las zonas pesqueras, en las zonas litorales, pues que hayan estado muy muy íntimamente relacionadas con el mar. Y esto ha ido acumulando con el paso del tiempo pues amplio conocimiento, ¿no? Sobre todo, como digo, en todas estas zonas costeras. Así, además, tenemos pues grandes ilustres navegantes, ¿no? Tenemos a Juan Sebastián Elcano y otros muchos. Y actualmente pues también hay muchas ONGs, fundaciones, institutos, bueno, y centros de estudio centrados en el mar, ¿no? Entonces yo creo que sí lo conocemos bastante. No obstante, incluso los que trabajamos en torno al mar no tenemos nuestro conocimiento es limitado. Entonces, porque siempre hay nuevas áreas de estudio y entonces nunca paramos de conocer el mar, ¿no?
Oye, Ainhoa, ¿qué hace una oceanógrafa?
Pues la verdad es que es una pregunta que no me gusta, que siempre intento evitar cuando conozco a personas, porque no es tan fácil de explicar como otros oficios, ¿no? La oceanografía al final lo que es muy amplia, lo que hace es estudiar los mares y océanos y todo lo relacionado con ello, ¿no? Pues además hay disciplinas tan variadas como la oceanografía física, la oceanografía geológica, la oceanografía marina. Entonces, todas ellas pues realizan diferentes estudios. En mi caso, que he investigado bastante en el tema de la oceanografía física, pues estudiamos mucho, digamos, la dinámica marina, ¿no? Sería un poco el equivalente a la meteorología en el mar, ¿no? Entonces, pues nos ocupamos un poco de ver cómo cambian las corrientes, cómo cambian las condiciones pues de temperatura, salinidad y demás. Pero bueno, la oceanografía biológica se ocupa más de estudiar todo lo que es la biología marina y su interacción con el medio, ¿no? Cómo el medio marino pues afecta, ¿no?, en la distribución, abundancia y diversidad de las especies.
¿Y tú te especializaste nada más acabar la carrera o poco a poco, una vez que comenzaste a trabajar, fuiste viendo hacia dónde querías dirigir tu trabajo?
Efectivamente, yo estudié Ciencias del Mar y luego pues empecé a trabajar en ASTI, en el área de investigación marina. Centré sobre todo en la oceanografía física, hice el doctorado en física y bueno, pues más bien me he centrado en ello, pero es verdad que no son cajas estancas compartimentadas, siempre tocamos otras disciplinas también.
Bueno, el Cantábrico es el mar que baña nuestras costas, pertenece al Atlántico, al Océano Atlántico. Sí. ¿Cómo es este mar?
Pues el Cantábrico, que va desde más o menos desde Galicia hasta Euskadi, está dentro del Golfo de Vizcaya. El Golfo de Vizcaya también cubre toda la franja francesa, ¿no? Hasta aproximadamente Brest. Y es cierto que el Golfo de Vizcaya, que es, digamos, para nosotros como una unidad de estudio, ¿no? Nos centramos mucho en el estudio del Golfo de Vizcaya. Y está dentro del océano Atlántico noreste. Y bueno, es un mar templado, lo cual indica que se trata de una zona, de un mar que está íntimamente relacionado con procesos estacionales, ¿no? La temperatura, las corrientes y todo lo demás está muy muy afectado por la variabilidad estacional. no es un, en comparación con otras zonas oceánicas, bueno, la circulación es bastante suave, no es muy, bueno, aunque parezca mentira, ¿verdad?
Sí.
Pero no se trata de un mar muy con mucha, mucha energía, ¿no? Como puede ser otras zonas de, como el Golfo de México y demás.
Supongo que tú cuando vas a las playas de Portugal, por ejemplo, que están totalmente abiertas al Atlántico y son muy frías y tienen mucho movimiento de mareas, eso en esta parte no pasa, ¿no? Es como más
Sí,
protegido, ¿no?
Es cierto, en la parte de Galicia, efectivamente, toda la zona de Portugal, lo que se produce son afloramientos. Todas las costas están muy afectadas por fenómenos de afloramiento costero. Esto tiene mucho que ver con el efecto del viento, que arrastra las masas de agua en superficie y, por tanto, se tiene que compensar con aguas del fondo. Las aguas del fondo, pues, normalmente son ricas en nutrientes, pero frías. Entonces, encontramos en superficie aguas, bueno, en superficie, que en zonas costeras, aguas mucho más frías de lo habitual. Estos afloramientos fuertes ocurren sobre todo eso, como dices, en Galicia, pues en las Islas Cíes, bañarse ahí es, vamos, es refrescarse totalmente. Sin embargo, nosotros aquí, lo que nos ocurre en verano, en sí. el Golfo de Vizcaya, en la esquina sur, aquí, lo que nos ocurre es que se forma, al contrario, se forma una masa de agua más caliente. Entonces, la verdad es que hay mucho contraste en la temperatura de agua aquí en Euskadi en comparación con Galicia.
Es un mar con mareas, que la marea sube y baja, pero no siempre sube y baja de la misma manera ni a la misma hora, ¿no?
Efectivamente. La marea, ya sabéis que se crea a través de la atracción, sobre todo de la luna y del sol, ¿no? La atracción que ejerce sobre estas masas de agua, también ejerce atracción sobre las masas terrestres, ¿no? Pero sobre todo nosotros lo vemos en las mareas oceánicas, ¿no? Entonces, esta atracción lo que hace es que cambie la altura del mar y está el ciclo, depende mucho también de los ciclos lunares y demás, o sea, tiene sus periodos específicos. Y luego lo que ocurre es que se crean como unas ondas que no son exactamente iguales en toda la costa. Además, aparte de la variabilidad propia de la atracción de los astros, también influye las condiciones locales, ¿no? Pues esto es lo que es la topografía y demás.
Uh-huh.
Y normalmente sí que es cierto que tenemos los ciclos son más o menos estables, de entre pleamar y bajamar de aproximadamente unas 6 horas y pico, ¿no? aproximadamente, pero sí que es cierto que varía de un punto a otro. Por eso tenemos que consultar las tablas de mareas que corresponden a la zona que vamos a visitar.
¿Y todos los mares tienen mareas?
Prácticamente, sí. O sea, sí que es verdad que el efecto no es el mismo. Depende, como digo, mucho de la zona en la que nos encontremos. Por ejemplo, efectivamente aquí tenemos mareas muy fuertes. Las máximas, por ejemplo, o sea, mareas muy amplias, con una amplitud de marea muy amplia, encontramos aquí en el Atlántico, en el Canal de la Mancha, ¿no? Sin embargo, es verdad que cuando vamos al Mediterráneo, el efecto apenas lo notamos, ¿no? Porque sí que baja y sube la marea, pero el digamos que la altura apenas, o sea, cambia mucho menos que nuestras zonas, ¿no?
Y siguiendo con las mareas, que tienen un efecto en el nivel del mar, ¿cómo se mide el nivel del mar?
Bien, el nivel del mar se registra históricamente desde hace muchas décadas, ¿no? Se mide a través de mareógrafos que se localizan sobre todo en zonas costeras. En el hemisferio norte tenemos pues registros que llevan de décadas. Por ejemplo, en Bres tenemos un mareógrafo que se está midiendo desde finales del siglo anterior, desde finales de 1800. Entonces tenemos un registro muy amplio. Y aquí también tenemos mareógrafos continuamente midiendo. Luego, a partir de los años 90, empezaron a lanzarse satélites que medían también el nivel del mar. Estos satélites que siguen operando hoy en día también están midiendo continuamente y por todo el océano, porque lo que tienen los mareógrafos es que solo mides en la zona costera y la variabilidad del nivel del mar es muy amplia.
Ya.
Y los satélites lo que nos permiten es tener todo todas las partes del océano cubiertas.
¿Y pueden, desde esa distancia, pueden medirlo?
Sí, pueden medirlo, bueno, en teoría y según algunos estudios científicos, con rangos de error muy bajos, o sea, con centímetros de error.
Ya.
Y envían un pulso de señal y miden el tiempo que tarda la señal en volver al satélite. Entonces, con ese tiempo y luego con los efectos que puede tener la atmósfera en el retraso de la señal, estiman qué altura puede tener. Luego, aparte, tiene un nivel de referencia, ¿eh? Un nivel de referencia que les permite ver la variabilidad en el tiempo, ¿no? Cómo va cambiando en el tiempo. Sí, sí, sí que miden. Sí.
Vaya. Retomamos la conversación con Ainhoa Caballero. Ella es oceanógrafa, trabaja en ASTI. Con ella estamos hablando sobre el mar, que es una palabra que empieza con M y es la letra que nos ocupa hoy aquí en Hágase la Luz. Ainhoa, cuando hablamos de salud de la mar o del mar, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando un poco de la conservación en la que se encuentran los océanos. Y bueno, teorías son más que nada atendiendo a condiciones ecológicas, sociales, económicas y políticas. Entonces, existen herramientas hoy en día que miden este índice de salud y miden los parámetros como la biodiversidad, la extracción de productos marinos, la protección del litoral, la economía en costa, el efecto en la sociedad y la limpieza de aguas, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta herramienta lo que permite es hacer un seguimiento más o menos cuantitativo de cómo está la salud de nuestros mares.
¿Y cómo es la salud? ¿Es buena?
La salud es buena. Bueno, depende de las zonas, ¿no? Pero bueno, se puede mejorar, yo creo.
Hablamos de mar y hablamos de océanos, no sé si es la misma cosa, quiero decir, ¿a qué se le llama mar y a qué océano?
La diferencia sobre todo es la extensión, ¿no? El mar, pues nos referimos a las zonas más cercanas a la zona terrestre, ¿no? Y el océano, cuando hablamos del océano, es como una zona más amplia, la que ya está situada entre diferentes continentes, ¿no? Los océanos, pues los océanos principales son el Atlántico, Pacífico, Índico, y mares son zonas más cercanas a tierra, ¿no? Como puede ser el mar Mediterráneo, Cantábrico y demás. O sea, en realidad los mares están dentro de los océanos y ocupan pues unas extensiones más pequeñas.
¿Y hay mares interiores? Es decir, mares rodeados de tierra.
Bueno, mares propiamente dichos se les llama mares, pero en realidad son lagos salados. Son zonas en el interior de la tierra que están alimentadas de diferentes afluentes fluviales y que ocupan las características que ocupan grandes extensiones en tierra, ¿no? Pero bueno, pueden ser aguas salobres, por eso tanto la extensión y digamos esta característica de concentración de salinidad además hace que se les llame poco mares, ¿no? Y entre estos mares interiores pues encontramos el Mar Muerto, Mar Caspio y demás.
Grandes lagos salados entre tierra, es decir, rodeados de tierra, pero en cuanto a los mares, todos los mares no tienen la misma cantidad de sal, ¿no?
No tienen la misma cantidad de sal. Por ejemplo, sin ir más lejos, pues entre el Cantábrico y el Mediterráneo la diferencia de salinidad es bastante notable. Luego también hay que tener en cuenta que la salinidad cambia, no solo cambia de un lugar a otro, no, también cambia mucho en profundidad. Entonces, si nos centramos solo en la capa más superficial, la salinidad tiene mucho que ver con el aporte de, con el equilibrio entre el aporte de agua y la propia evaporación. Entonces, pues en el Mediterráneo lo que ocurre es que es una zona que está más o menos confinada, comunicada con el resto de los océanos por el estrecho de Gibraltar, y además se dan fuertes procesos de evaporación, ¿no? Entonces lo que hace es que a lo largo de los años se vaya aumentando un poco la concentración de sal en ese mar. En el mar Cantábrico está totalmente conectado al Océano Atlántico y tiene muchos procesos de mezcla. Entonces, no, efectivamente, no todos los mares tienen la misma cantidad de sal.
Y con el tiempo cambian también esta cantidad de sal, bueno, o con los movimientos climáticos que se dan.
Sí, también hay una variabilidad interanual. Con el tiempo sí que van cambiando, sobre todo estos mares que, como te digo, están confinados. Pero luego también, a ver, no solo tiene que ver con procesos climáticos, sino también por la propia dinámica marina, ¿no? Al final, el mar es una zona donde se dan, el océano global se está continuamente comunicando, entonces se dan procesos de mezcla de forma continua, lenta, pero continua. Entonces la salinidad de un punto a otro cambia no solamente por las condiciones climáticas, sino también por la propia dinámica del océano.
Y en ASTI estáis investigando sobre el mar, trabajáis oceanógrafas y oceanógrafos. ¿Qué es exactamente lo que analizáis y lo que investigáis ahí en ASTI?
A ver, en ASTI hay dos divisiones. La división de investigación marina está compuesta de varias áreas. En realidad son muchas personas, ¿no? Pues más de 100 personas que componen esta división. Y
100 personas dedicadas a la oceanografía.
Sí. Entre investigación marina y alimentaria somos más de 200 personas. Uh-huh. Entonces, claro, las disciplinas pues como son muy amplias, ¿no? Y luego hay varias áreas dentro de investigación marina. Hay áreas que se dedican a la gestión pesquera sostenible. Otras áreas están más centradas, o sea, hay un área de tecnologías marinas, otra de tecnologías pesqueras. Luego hay un área de funcionamiento del ecosistema marino. Entonces, cada área tiene un campo de investigación totalmente distinto, ¿no? O sea, es muy amplio. Por ejemplo, en tecnologías marinas estamos muy centrados en sistemas en redes de medida del mar, y luego también en la unidad de investigación alimentaria están muy centrados en los recursos alimentarios marinos, ¿no? Entonces, bueno, pues podría dar ejemplos, pero serían muy muy específicos. Creo que es el abanico de estudios es muy amplio.
¿Y estas investigaciones las hacéis en grupos del propio ASTI o compartís investigaciones con otras entidades y con otros institutos?
Sí. Es el segundo caso. En la investigación es muy importante estar en continuo contacto con otros grupos de investigación, porque la ciencia y la ciencia en general evoluciona a una velocidad muy muy rápida. Entonces hay que estar en constante reciclaje y es muy importante la comunicación con otros centros, y que, como te digo antes, tener un conocimiento completo del medio marino es imposible y hace falta que todos, entre todos, nos complementemos.
El cambio climático es uno de los temas más candentes en los últimos tiempos por toda la afección que va a tener, bueno, pues en nuestras vidas en general y en el planeta, ¿no? Y supongo que al mar también le afectará.
Es cierto que el cambio climático está, bueno, pues al final sí que afecta de forma directa al océano, y los efectos son también amplios, pues desde el efecto, digamos, más directo, que más visible para nosotros podría ser el aumento de la temperatura marina, ¿no? Un poco en acorde con el aumento de la temperatura atmosférica. Y también se dan cambios en la acidificación, se dan cambios en el nivel del mar, y el efecto que puede tener en las costas es también variado, y uno de los que más hemos estudiado nosotros ha sido el efecto en costa del aumento del nivel del mar. En zonas ya más en el mar abierto, pues también hay muchos estudios, se han realizado muchos estudios en los que se investiga el efecto de estos cambios climáticos en la distribución de especies marinas.
Y centrándonos ya en el trabajo que tú realizas, ¿Existen sistemas de medida de las condiciones del mar, como en el caso de la meteorología? Porque nos has dicho antes que tu trabajo se parece un poco a los meteorólogos, pero en el mar, ¿no?
Sí, sí que existen. Efectivamente, en oceanografía existen redes de medida como en el caso de la meteorología, ¿no? Porque hay que tener un registro constante e histórico de las condiciones para poder entenderlo mejor. En toda la zona costera ya, como te he comentado antes, existen, por ejemplo, redes de mareógrafos, pero hay otros sistemas de medida que se centran pues en registrar cómo va cambiando con el tiempo las corrientes. Ahí existen radares costeros, existen estaciones oceanometeorológicas, boyas en el mar que están continuamente midiendo las condiciones meteorológicas y también oceanográficas, ¿no? Que nos dan un poco una idea de cómo es el clima marino, ¿no? del oleaje. Sí. Todos estos sistemas de medida lo que nos permiten es tener un conocimiento mejor del medio, ver cómo va cambiando estacionalmente y a lo largo de los años, lo cual nos permite a su vez crear o alimentar modelos oceanográficos, que serían un poco el equivalente a los modelos meteorológicos, y ir alimentándolos y irlos un poco ajustándolos para que cada vez reproduzcan mejor las condiciones del medio. Al igual que en la meteorología, los modelos meteorológicos cada vez son más certeros, cada vez dan resultados más precisos, pues en meteorología, en oceanografía, perdón, se va siguiendo un poco el mismo camino. Y para que estos modelos funcionen cada vez mejor, pues hace falta que haya redes de medida que den, por un lado, que alimenten estos modelos y que, por otro lado, permitan ir conociendo cada vez mejor el medio.
O sea que sí que se puede predecir, al igual que se predice en cuestiones meteorológicas, lo que va a hacer en un día o al siguiente, bueno, o en un par de días en el tiempo, meteorológicamente hablando, ¿en el mar también podríais hacer algo parecido?
Sí, eso es. Los modelos oceanográficos también dan, hoy en día, dan ya predicción de, por ejemplo, de corrientes y de otros factores, de otras variables, como puede ser temperatura y demás. Hoy en día, pues hay modelos oceanográficos que te dan predicciones de 7 días o incluso más. Eso es. Luego ya está la precisión del dato, pero estos modelos tratan de alimentarse de todas las medidas tomadas tanto por las estaciones in situ o las estaciones en el terreno, ¿no? Así como de todas las medidas de satélite. Entonces cada vez pues van tomando esos datos y van cada vez dando más mejor información.
Pues Ainhoa Caballero, ella es experta en oceanografía operacional y cambio climático en ASTI. Hemos estado hablando con ella sobre el mar, porque es una palabra que empieza con M, que es la letra que hoy nos ocupa aquí en Hágase la Luz. Ainhoa Caballero, eskerrik asko benetan, beste batean hitz egingo dugu.
Vale, va. Mi eskerzuri.